Hoy seguirá el frío en capital y alrededores. La temperatura mínima rondará los 7 grados, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Martes mínima 7 grados, máxima 14. Ya el tiempo mejorando con cielo parcial algo nublado, vientos del sector oeste. Para el miércoles mínima 5 grados, máxima 15 grados, cielo algo nublado. Para el día jueves mínima 6 grados, máxima 15 grados, nubosidad variable, vientos del sector este.
La temperatura actual en Buenos Aires, 10 grados, 8 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Es esta la voz cordial y amiga de La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Estamos aquí en el Paseo La Plaza, en la sala que llaman Pablo Neruda, acompañado por nuestros intérpretes casi siempre, como por ejemplo el renombrado cantante de color, Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Un color pálido, ¿no?
De color pálido, sí.
Estoy descolorando.
El que acaba de acotar es nada menos que el memorable Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
El rey de la corneta. Señores, vamos a dar cuenta de algunos trámites burocráticos que haremos esta semana. Por ejemplo, ¿dónde se ha de desarrollar este programa en los próximos días?
En los próximos días estaremos aquí. Aquí es el Paseo La Plaza. El Paseo La Plaza es Corrientes 1660. Y Corrientes 1660 es casi Corrientes y Callao de Buenos Aires.
Muy bien.
La entrada es libre y gratuita, ¿no?
Estaremos toda la semana, incluso el viernes.
No, el viernes estaremos en La Plata.
¿Otra vez?
Sí, en
pero
el teatro.
Caramba.
Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Muy bien, a pedido del público.
Recibiendo a gentiles pedidos.
Sí, llegaron unas cartas documento.
Sí, que llegó bien en o qué. Bien. Yo, por otra parte, mañana voy a estar. ¿Dónde voy a estar mañana?
Va a estar. Yo le puedo decir dónde va a estar a las 19:30. Antes no me hago responsable de dónde va
no,
a estar.
No, seguramente en mi domicilio.
Bueno, a las 19:30 va a estar en la librería Ateneo, que es Santa Fe 1860, porque ahí va a presentar su libro Pacho O'Donnell.
Pacho O'Donnell presentará su libro La Sociedad de los Miedos. Uh-huh. Es un libro acerca de la sociedad y los miedos.
¿Es un libro de actualidad o de revisión histórica de algunos hechos?
No, es un libro de actualidad, es un análisis de la sociedad argentina y de no del miedo en tanto que tal, sino de las distintas formas del miedo. ¿El miedo a qué? ¿Miedo a la soledad, miedo a la muerte, el miedo a... no sé. Sí, 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 sí. A la pobreza, a ser distinto, todos los miedos, ¿no? Y ahí yo estaré, me imagino yo, diciendo unas breves palabras.
¿Va a hablar de algún miedo en particular?
No, 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 voy a hacer unas breves palabras, formando parte de la presentación, como por ejemplo, cuando recibí el libro de Pacho Donnell, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted llegó a leerlo?
Sí, 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 llegué a leerlo. No lo iba a leer porque me han aconsejado que cuando voy a presentar un libro no lo lea.
¿Y cómo? Y no tiene ni idea de lo que va a presentar en ese
pero
caso.
Es mejor porque las opiniones del autor entonces suelen influir tanto al presentador, al disertante, que su discurso y sus pensamientos se contaminan por el pensamiento del autor.
Claro.
Así que es mejor presentar un libro sin haberlo leído.
Para... Y, pero raro, porque el libro es horrible, espantoso.
No importa, pero justamente para no decir eso, por ahí mejor no leerlo. En este caso, lo he leído, es un libro estupendo, verdaderamente. Va a estar también el doctor Marcos Aguinis, que supongo que hablará mucho sobre ese tema y sobre los argentinos y esas cosas, ¿no? Mm. Así que yo me limitaré a saludar y a sentir todo cuanto digan las personas presentes.
¿Pero por qué va a sentir? ¿Puede también discutir, debatir?
¿Por qué?
Se lo pido, por favor.
Bueno. Pero aparte lo invitaron a la presentación de un libro, no a que vaya a discutir, claro, y a polemizar de cada polemizar uno de los temas.
Estuve leyendo otro libro, usted que se piensa que me va a venir a llevar por delante.
con el autor no puede polemizar, ¿no?
¿Cómo no? Sí, se puede.
Pero ahí en la presentación
¿qué te crees,
del libro,
compadrito, el autor por ahí se enoja que el tipo que está presentando le dice otra cosa. Mamá, entonces el libro que usted está presentando no es el que yo escribí. ¿Qué me tiene que andar poniendo nombretes? A mí decir el mencionado escritor. Me llamo fulano, tengo nombre. No sé, el tipo que tiene mal carácter. Que no es el caso de Pacho Donnell, que es la mansedumbre personificada.
Sí,
la verdad. Que yo voy a hablar bien de Pacho Donnell todo el tiempo. Todo el tiempo, incluso cuando el otro, cuando el Marcos Aguini este diga algo en contra de Pacho Donnell, lo voy a agarrar de pescuezo.
¿Pero cómo? Pero no va a decir nada.
Pero te mete conmigo, digo que te mato, le voy a decir.
Pero si Marcos Aguini va a favor también.
No sé si va a favor, porque a mí me está pareciendo que va y empieza que los argentinos.
Pero esos son los libros de él.
No,
que
tiene que hablar de los argentinos, le voy a decir. Yo también soy argentino, que te mete conmigo. Que si habla de otro, le voy a decir. Ahora está, ya está. Ahora en cuantito lo voy a empujar.
Va a ser difícil despeinarlo, creo que no se despeina.
No sé.
Va medio mal predispuesto usted, la verdad,
sí,
que para ir así
ahora,
no va.
Y estaba bien predispuesto, pero que ustedes me empezaron a llenar la cabeza.
Pero va a pendenciar.
Ahora ustedes me empezaron a llenar la cabeza con que no sabe lo que anda diciendo de vos, Pacho Donnell.
Pero si no dijimos nada.
Dice yo, no sé, a mí me parece que sí, que anda diciendo.
Pero sí, Pacho.
Así que ahora le voy a decir, ¿qué presentación ni presentación?
No, sí, pero mire.
Claro. No, me, porque me va a querer separar Marcos Aguini.
Y claro.
Así que, ¿qué me tenés que agarrar vos? Le voy a decir. Bueno.
Un mejor, escándalo va a ser.
Me parece mejor que no vaya, ¿no?
Y sí, yo
porque
le diría
para amargarme así, para que ni bien me siente sin decir nada, ya me empiezan a empujar.
Usted va. Porque usted se comprometió a ir.
Sí, bueno,
y mucha
pero,
gente... Usted mire, ahora
mire,
va.
Mire lo que me van a hacer.
No.
Me van a empujar y me van a provocar. ¿Qué acabamos de decir?
Sí, pero bueno, no, habíamos empezado por otro lado. Usted terminó diciendo eso.
No, son ellos. Yo no hago nada. Pero ellos que van a provocar. Presentan un libro, ¿para qué? Para provocarme a mí.
Pero no, señor.
Sí, me andan provocando. Dice que soy paranoico,
Usted no es el centro del universo,
¿eh? El libro es el centro acá. Usted no tiene nada que ver.
No importa, pero yo vine acá para hablar sobre mí.
Usted sabe que, ojo, que un escándalo en la librería del Ateneo entre Alejandro Dolina, Marcos Aguinis y Pacho Donnell
se agota el libro.
Puede llegar a salir en la quinta página del Cronista Comercial. Bueno. Allí estaré mañana, entonces.
Mándele un saludo de mi parte a Pacho Donnell.
¿Cómo no?
Lo aprecio mucho a Pacho Donnell.
¿Cómo no?
Sí, yo también, a Pacho Donnell también.
Yo, lamentablemente, no.
Porque
yo lo apreciaba hasta ahora, que ustedes me contaron todas esas cosas que él anda diciendo de mí y que me va a empujar y todo eso.
¿Cómo lo van?
¿Yo qué le hice?
Si es un caballero, Pacho
Donnell. Sí, pero ustedes me dijeron que él me va a empujar.
No, señor.
¿No? ¿O era yo el que lo iba a empujar a él?
Usted lo iba a empujar.
¿Y por qué lo iba a empujar si no me hizo nada?
porque usted empezó diciendo que...
No, que ustedes me llenan, ya le dije, me llenan la cabeza y después vio cómo soy yo, ¿no? Enseguida opino lo que oigo recién.
¿Usted va, mañana tiene que ir con la cabeza en blanco? Yo
no puedo, porque bueno, paso por un bazar, veo un televisor y ya salgo gritando cualquier cosa. Yo soy muy...
usted es influenciable por, sí, por su medio ambiente.
Sí, sí, enseguida me adapto. Me adapto también como un canto rodado.
Ah, mire usted.
Bueno, ¿por qué no me cuenta algo de lo que ha ocurrido en las últimas horas?
Yo de lo que ha ocurrido preferiría no hablarlo.
No, mejor cuénteme algo que no haya ocurrido. Así salgo de la depresión.
Bueno, eso para irme también de la depresión, hoy me puse a focalizar la mirada.
¿A focalizar la mirada se puso?
Sí. Es difícil focalizar.
Todo, sí, la verdad que yo me tuve la caparata haciendo trámite todo el día y el señor focaliza la mirada toda la tarde.
No, y la gente laburando.
¿Sobre los mapas? A mí me gustan los mapas.
Ah, los mapas. Sí, es muy buena
también
actividad.
No puedo conseguir uno en ninguna parte. No hay mapas de nada.
No, hay muy pocos mapas.
Vaya a internet, busque un mapa. Y bueno, le dan un recorte cualquiera de las costas con tres nombres. Yo el otro día busqué un mapa de Alaska.
¿Y no le gustaría un mapamundi muy completo, de los más completos?
No hay, si es mapamundi ya no es tan completo.
Pero los más completos, los más
sí,
completos.
Sí, pero es un mapamundi. ¿Un mapamundi que tiene? Madrid, Sevilla, Barcelona, no hay más ciudades.
Un mapamundi entonces no. Bueno,
no.
¿Y algo mapas más específico?
No hay en la internet, no hay buenos mapas en la internet.
Pero antes existían esos atlas que venían por distintas zonas.
Eso sí, pero no están en la internet, tenés que comprarlo.
Ah.
A mí me gustan los de las agencias de remises que tienen, vio, el conurbano
pero
y bueno,
planos de la ciudad y eso.
Planos de la
también
ciudad, sí. Todo mapa de cualquier cosa. Le digo más, lo que me detengo a mirar y lo que me detuve a mirar son los planos de evacuación.
¿En qué sentido?
En los edificios públicos veo que hay es obligatorio tener un mapa de evacuación ante una emergencia, por donde hay que salir.
Aquí mismo, ahí en la escalerita, sí, ese que va hacia los baños, sí. Sobre una de las paredes hay un plano muy complejo donde dice, usted está aquí y
ahí
marca...
está el punto, sí, sí. Ahí está el punto.
Usted está aquí y hay una flecha roja.
Usted está aquí.
Son muy
y
complejos.
La salida
usted
está
no
allí.
Puede, sí. Si no puede interpretar no. El aquí y el allá.
No, no lo puede. Es muy difícil. Porque no hay referencia. ¿Me entiende? Hay solamente un mapa sin nombres, un mapa, un plano.
Sí, un plano que tiene que...
Usted va
tiene
por,
que ser
por ejemplo, a un hipermercado de estos que hay, por ejemplo, ese nuevo. Ese sí, que es imposible entrar, ¿cómo se llama? ¿Dot?
Sí.
Bueno, es imposible entrar.
¿Por qué? Pero, no le hicieron puertas, se la olvidaron, quedaron los albañiles adentro.
Si quiere le digo por qué.
¿La cantidad de autos?
La cantidad de autos que hay y las calles adyacentes hacen que usted tenga que tardar una hora para entrar, y el estacionamiento. Entonces cuente una hora más para entrar y para salir. Fenómeno. Pero por ahí uno quiere ir a alguna parte. Dice, a ver, ¿dónde está? Busca, ¿dónde está Churro Carlito?
Sí.
O busca el Churro Carlito. Y si usted está acá, y ahí está dibujado un lugar, no tiene ninguna referencia, ¿no? No dice columna de tal cosa, no dice el nombre
negocios. No.
El nombre de los negocios que están al lado no dice. Y no resulta tan sencillo.
No, para un arquitecto es muy sencillo, ¿eh? O para un maestro
no,
mayor
no,
de
no,
obra.
Tampoco. Yo conozco mucho de eso. Y está mal. No es fácil. No es nada fácil. Como no es fácil este plano. Muy difícil que usted, por ejemplo, esté rajando, quiera evacuar rápidamente el edificio.
Sí, una de las cosas que podría ser...
Consulta el mapa, tiene unos buenos 15 minutos. Es mejor sí, empezar a tantear, a ver cuál sí, se abre y sí, salir corriendo.
Es que eso sucede.
Una cosa sería, cada tanto una flecha, o en el piso, o en la pared...
Eso.
Exactamente. Roja, o lo que fuere, algo que llame la atención.
Pero sobre todo las escalas de distancia, porque usted ve en un mapa, y sucede cuando uno le tiene que indicar a otro... para llegar a determinado lugar en un papel, un lugar que sea complejo de llegar. Dice, vas de aquí hasta que ves el semáforo para el colectivo. Pero, más o menos, ¿cuánto hay desde aquí hasta el semáforo? Porque hay 2 kilómetros, 2 cuadras,
no
¿o
se
cuánto?
Sabe. Bueno, los carteles muy difícil. Usted viene por Paseo Colón y quiere saber cuál es Moreno.
Ah, sí.
Y vaya a preguntar dónde está el cartel, porque no está el cartel. No está el cartel, no hay un cartel. Pero hay muchas esquinas que no tienen cartel. Y hay muchas que no tienen, hay en la ruta, que tampoco tienen. Por ahí hay un desvío.
Ah, sí. O lo tiene justo en el desvío, lo tiene justo cuando usted ya no puede doblar.
No, no, hay poco cartel acá. En la Argentina uno llega a los lugares porque ya los conoce. Pero si no los conociera y tuviera que guiarse por los carteles, iría a parar a donde Judas perdió el poncho. Es muy difícil. No hay cartelito.
Sí, ¿sabes qué?
En este momento, mire, está llegando gente que está buscando el baño. Y por la falta de carteles y flechas, no lo ha encontrado. Bueno, ¿qué va a hacer, señor?
¿Sabe lo que más me desorienta? Esos planos de ciudades con atracciones turísticas en donde están, por ejemplo, señalizados edificios emblemáticos, ¿no? Que uno puede visitar. Sí. En un área de, por ejemplo, 10 cuadras.
Pero y no tiene... está la calle.
No, y tiene el dibujito, por ejemplo, el cabildo.
El dibujito que abarca 10 manzanas.
Claro, abarca 10 manzanas.
¿En qué calle está? No lo sabés. Sí sabés, viendo la ciudad desde Marte, ves que está más o menos a la derecha. Y bueno, pero ¿en qué calle? Hay misterio, porque hay un dibujo del Museo de Luján, un dibujo del Museo de Luján más grande que Luján.
Sí, ocupa, y sigue en General Rodríguez el dibujito.
No encuentra nada, no, es muy difícil, muy difícil. Señores, dígame alguna otra cosa, pero que le haya llenado el alma de emoción.
No, de emoción no me llenó nada, le digo que es esto que me ha tenido preocupado. Hoy me la pasé mirando mapas, señor. Desde los planos de evacuación hasta los mapas. Usted que dice que no hay mapas en internet, que no son buenos los mapas de internet, ¿sabe con qué me entretengo? Con el Google Earth. ¿Usted lo conoce?
No.
Que le muestra.
Sí, lo conozco. Pero usted
es el territorio.
Convengamos que a usted le gustan los planos más que los mapas.
Sí.
Usted se busca su casa, manzanas, calles.
Los viajes,
no continentes, orografías.
No, ¿sabe? Me gustan, sí, los mapas climáticos, isobaras, isotermas.
Ah, sí, por mi casa pasaba la isoterma de 0 grado.
¿En
el
serio?
Otro día, sí. Un frío salí y justo la isoterma de 0 grado me pasaba por la puerta de mi casa. Yo me di cuenta cuando yo salí y me meto para adentro que me agarró la isoterma de 0 grado.
Yo siempre quise vivir en un centro anticiclónico. Veo que están marcados.
Sí, están por poner uno cerca de casa. Es un centro... emisor de vientos.
Claro, entonces, para ver cómo es emitir un viento, porque uno siempre lo recibe el viento,
claro,
pero no lo ve irse.
Centros ciclónicos, o algo así. No sé si es esto o
no sé cuál es el cual, yo tampoco me acuerdo.
Uno emite vientos y el otro los recibe.
Uh-huh.
Pero en eso tiene mucho que ver las autoridades, ¿no?
¿Por qué?
Y que tienen que establecer cuáles son los centros ciclónicos, los centros anticiclónicos,
no,
las isoyetas,
señor,
las isobaras... las isotermas y todo eso.
Eso es la naturaleza que...
¿Ah, sí? ¿No lo decide el gobierno?
No, señor, eso no lo puede... No puede decir el gobierno para qué lado va el viento, ¿comprende?
La temperatura tampoco, no tiene mucho. A mí me dijo el tipo del...
¿Y qué va a ser? ¿Qué va a decir?
El Instituto Meteorológico, un día que yo llamé enojado, digo... ¿A usted le parece un domingo el frío que hace?
¿Y qué culpa tiene el tipo?
Eso es lo que me dijo el tipo, yo qué culpa tengo. ¿Cómo? Este no es el servicio meteorológico,
sí, pero
¿dónde quiere que llame?
Pero lo miden.
Sí, usted lo mide, pero...
Lo que sí puede modificar el gobierno es la sensación térmica.
Ah, sí, sí.
Eso sí, porque usted puede decir que hay una temperatura X, pero la sensación térmica...
Es de 45 grados a la sombra.
Sí, claro, es lo que siente usted.
Bueno, ¿qué día está Rolón?
No sé.
Porque vi unos carteles de
Rolón. O sea, yo lo vi los carteles, sí.
Rolón, un cartel de Rolón.
Pero creí que era
actuar,
diputado.
No sé qué iba a ser.
Rolón va a actuar en el marco de lo que se llama un espectáculo unipersonal.
¿No? O sea, el solo.
El solo. Y va a actuar, y está confirmado, los carteles así lo indican, va a actuar.
¿Pero en dónde, señor? ¿En dónde?
Va
¿en qué lugar?
A actuar.
¿A qué hora?
¿Va a actuar en qué sentido? ¿Qué va a hacer?
Todo lo que es, todo trabajo personal.
Él, por ejemplo, hace así el papel al mismo tiempo de psicoanalista y de psicoanalizado.
No, son charlas abiertas, que
también.
Está bueno para el que...
¿Qué quiere decir una charla abierta? ¿Que está abierta la puerta o que está abierta la charla?
La charla está abierta. Entonces, son 500 personas y todos los 500 hablan con Rolón de temas distintos.
Que son todos locos, digamos.
No, usted...
¿Tenés que estar loco para entrar o
puede
entrar cualquiera?
No, puede entrar cualquiera.
Son consultas... públicas.
Sí, sí, yo he
visto. Yo tengo problema con mi novia.
No van, no, señor.
A mí me dijo,
señor,
que lo más peligroso son los del fondo.
¿Por qué?
Porque él mismo pide que le ponga los peligrosos al fondo.
¿Pero por qué? ¿Qué es peligroso para usted?
Sí, peligroso el tipo que...
Temática pesada.
Que, claro, un loco que por ahí oye un timbre y se pone guardia.
Pero usted cree entonces que hay gente que se ahorra el analista y se va a la charla de Rolón.
Charlas generales, se cura la gente, se va curada.
En una función, Rolón, sí, cura.
Va un tipo de cobra, le cobra.
Ah, ¿se cobra?
Se cobra la entrada, es una función.
Se cobra la entrada y con el valor de la entrada vale una consulta o varias.
Pero salís curado, nada de 20 años viendo a ver si tu viejo te fajaba. No, Rolón le dice 3-4 palabras.
Palabras.
¿Qué le va a decir?
No, 3 o 4 me llama la atención. Me llama la atención la cifra.
3 o 4 es una manera de decir, puede ser 20, 30 palabras.
El otro día fue un tipo y dice, estoy cansado de vivir con mi madre, yo ya cumplí 45 años. Y Rolón le dijo, váyase a vivir solo. Bueno, me curé, dijo el tipo.
No se me hubiera nunca ocurrido, dijo. Nosotros estábamos en la puerta, el tipo salió y se...
levantando los brazos, ¡me curé!
Y le preguntaba, ¿qué pasó? Y con todo lo que dice el señor.
Pues yo vivía con mi madre y sufría, ahora me voy a vivir solo.
Me dio la clave, el doctor Rolón me dijo, váyase a vivir solo. Y sí, y mirá vos.
Listo, le salió barato el tratamiento.
¿Y usted tiene algo para resolver así en las charlas de Rolón?
Hágame una pregunta, yo le digo más o menos cómo es el Rolón.
Yo, ¿quién soy yo? El afectado, digamos.
Usted es el...
Tengo un problema.
Él es Rolón y usted es público.
Usted está.
No sé, me siento solo. Me siento solo.
Bueno, búsquese un amigo.
Listo,
siguiente. El psicoanálisis vino para quedarse.
Soy otro. Tengo fobia al analista.
Acá no te... échelo. Un piola. No, acá viene toda gente que en serio viene, no viene a perder tiempo.
Yo le quería hacer una consulta, soy de la tercera fila, ¿de acuerdo?
Sí.
A mí me gusta dormir en mi cama entre medias de mujer, nylon, medias de... cientos de medias de mujer de nylon. Me gusta dormir.
¿Las mujeres de nylon?
Medias.
Ah.
Dormir en la cama con medias, no con mujeres, medias de mujer. ¿Cuál es la solución?
¿Cuál es el problema? Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades que han escrito numerosos correos electrónicos, van por ahí le han prestado algo a usted y usted se siente en deuda, en fin, cosas así, Barton?
Bueno, yo voy a saludar a Paula, a Tomás y a Lucas, que es aquí de nuestra producción, que los tres cumplen años hoy.
Ah, qué curioso.
Sobre todo porque Tomás es el hermano gemelo de...
Eso ya no es tan curioso. No. Que dos hermanos gemelos cumplan años el mismo día, no es curioso, pero bueno. ¿Usted?
Voy a saludar a los muchachos de acá enfrente de Lalo, que estuve ahí recién cenando.
¿También cumplen años hoy?
No, no cumplen, no sé cuándo cumplen años.
¿Por qué los saluda?
Pero son amigos, y un día vamos a venir, me dijeron, y bueno, nunca vienen.
Y se fueron a otra parte. Pero... correos electrónicos han llegado, saludamos a nuestros amigos de Babieca, son los auspiciantes de este programa. Y aquí, Totti de Harlingham dice, hablando de tangos que, a los que la gente le pone letra, que no era de lo que estamos hablando, dice, cante el tango Entrada Prohibida, que no tiene letra, que es así. Ah, sin embargo... Esa es Entrada Prohibida. No tiene letra, pero la habían puesto. Del cabaret la rajaron y fue por falta de higiene. Tenía la entrada prohibida en aquel peringundi. Había una versión todavía peor, que la puedo cambiar. Cuando yo le hice un reportaje, una entrevista pública, hicieron un homenaje a Adolfo Bioy Casares poco antes de su muerte, y yo tuve la suerte de participar de ese homenaje, que cerraba con una especie de entrevista pública. Yo le hice y él se acordó de Entrada Prohibida
del tango este.
Del tango este, Entrada Prohibida le gustaba, y yo le dije, oh sí, es ese que dice del cabaret la rajaron. Sí, dijo el tipo, y no había ninguna otra persona que conociera la letra. Y nos reímos muchísimo, y la gente dice, todos están locos, ¿qué se ríe? Y se reíamos de la letra, que no era esta, era otra.
Bueno. ¿Llegaron a grabarlo con la letra o no?
No,
no, siempre fue instrumental.
No, sí, sí, claro. Bueno, Dolina, mi mejor amiga, es fanática tuya, y yo me enamoré de mi mejor amiga justo cuando se puso de novia. Bueno, sabemos mucho entonces. ¿Vos no la convencés de que yo soy mejor? Bueno, esto no me interesa, pero acá dice algo. Adentro del ojo hay tierra.
¿Quién lo dijo?
No, agua, tierra, señor. Basuritas y arena, todo lo que a uno se le metió en el ojo y desapareció sin dejar rastro, todo se va para adentro. Dice, no sean ignorantes, y tiene razón, y es muy lógico. Si usted tiene una basurita y no se la saca nadie y no la siente más, se le fue para adentro.
Usted lo que quiere decir que el ojo es como una especie de rodillo.
Algo así.
Va llevando todo hacia adentro, que adentro
hay
una
especie de bolsita, una cosa que en total, ¿cuánta arena se le va a meter a usted a lo largo de su vida? En todo caso, cuando se le enllena, usted se opera de la bolsita de tierra. Uh-huh. Es una operación, tiene que cortar la cabeza prácticamente.
No. Pero usted dice que la bolsita la tenemos en el fondo del ojo.
Adentro, del lado de adentro de la calavera.
¿Y usted dónde lo vio? ¿En qué libro de anatomía vio semejante?
No, me lo acaba de decir un oyente. Si me lo dijo, por algo será. Yo creo todo lo que dicen los oyentes que hablan por radio.
Ah, pero usted se deja influenciar muy fácilmente.
Sí, sí.
Es bastante lógico lo que dice el oyente.
Claro, que es muy lógico. Casi diría que es cierto. Sí, sí, sí.
Porque el ojo circular, el ojo es una bola redonda, blanca, y la parte que tiene el redondel ese negro es la parte...
Hay varios redondeles negros.
Hay uno del lado de atrás.
Hay uno del lado de atrás. Cuando se le da vuelta,
aparece el otro.
No. Pero usted que se cree que como un tragamoneda que tiene ese rodillo.
No,
que parece,
no se burle de la persona humana.
Pero, y entonces consiste en hacer girar el ojo, lleva toda la basura dentro a esas alforjas de basura. Uh-huh. Y el ojo sale renovado y nuevo.
Claro, con más ganas de ver que nunca.
Pero en algún momento esas bolsas las va a tener que vaciar.
No, señor, alcanza para toda la vida. La naturaleza es sabia. Mismo esa tierra se le va convirtiendo en otra cosa.
Sí, se recicla una vez
adentro. Adentro, qué sé yo, las mismas lágrimas la van disolviendo. Qué sé yo, es así.
Bueno, la verdad nunca lo había escuchado. Discúlpeme mi ignorancia, ¿no? Porque no.
Estamos todos los días a las 12 de la noche. Bien. Mi nombre es Federico de Monte Grande. Tengo 22 años. Me gustaron mucho las últimas charlas del miércoles y el jueves, Libros extraños y Atlas del invierno. Más que nada porque justamente estuve leyendo el libro del fantasma. La charla del día viernes contó una leyenda de una mujer que se convertía en piedra al salir a despedir al novio, etcétera. Bueno, me gustaría que me diga dónde puedo encontrar esa leyenda. En el bar del infierno. En el libro. Estimado Alejandro, bueno, me saluda Silvio, gracias. Dolina, me encanta el programa, quiero ir a verte, pero mi marido no me quiere acompañar. Si voy después, ¿me acompañás hasta casa? Soy Mary Rose, de Villa Pueyrredón, es justo donde vivo yo.
No, si usted vive cerca de Belgrano.
No importa, vive en Villa Pueyrredón, justamente. Sí. Bueno, listo. Alejandro, soy de Chile. Te escucho desde hace años. Recién en abril pasado me decidí a ir a verlos al teatro. Bueno, y se debo confesarte que prefiero escucharte por radio, online. Este es el mensaje que menos me gusta del mundo.
Mal, pero qué feo.
Pésimo, muy feo, porque justamente...
¿Qué no le gustó venir?
Si no le gustó, no le gustó el programa, porque...
Es lo mismo.
Primero, es más o menos lo mismo, pero es mejor, no es peor. ¿Qué no le gustamos? La cara nuestra,
Es raro, ¿no?
El público, no le gustó el lugar, lo trataron mal, muy raro, ¿no? A mí me gusta el programa con la gente, es más,
sí, bueno.
Creo que si usted no lo vio nunca, el programa se está perdiendo algo. Pero qué sé yo, a este no le gustó, no le puede gustar a todos. Bueno, gracias a Ana Norma Escalese. Bueno, le gusta mucho el programa. ¿Cómo se dice? ¿Queramos o querramos? Querramos, se dice re. escucho la radio, le gustó el programa a este hombre que es Santiago dice, quiero ser amigo de Gillespie.
Bueno, ¿y qué tiene para ofrecer?
¡Ey, espere!
Está muy loco, solamente eso.
Está muy loco, puede ser, déjamelo.
Me encantaría saber de dónde sacan la información que leen en las historias. Y en los libros la sacamos. No es que agarramos y tenemos una revista o un libro que dice el libro de las reflexiones. No, no es así.
O el canal de las reflexiones, lo ve por televisión. Claro.
Estoy podrido de la gripe, dice el arqueólogo demente. Bueno. Y dice, no es más que un negocio para las prepagas y las farmacéuticas. Estaría bueno que nos dijeras qué pensás sobre el tema. Nada, ¿qué voy a pensar si usted ya se lo pensó todo? ¿Para qué quiere que piense?
Además estamos engripados, mire.
Sí, sí. Gracias, Ángeles de Villa del Parque, querido oyente. Comparto su pensamiento acerca de lo que me dice. Muchas gracias, muchas gracias. Y pide Tormenta o Sueño Querido por Manu. Bueno, Analía de Rosario quiere que hablemos de la historia de Rusia, de los zares, de cuando Napoleón perdió en Rusia. Me gusta esa parte. Ah, está viendo La Guerra y la Paz, claro, por la televisión pública. Y claro, ¿cómo le va a gustar? No sé si estará viendo una de las muchas películas que se hicieron, la clásica es con Henry Fonda, pero hay algunas series que son mejores. Mejores son simplemente porque la novela es una novela muy larga.
Creo que están dando una serie. No basta, ¿no? Creo que están dando...
Hay una serie inglesa de hace algunos años que es muy buena, no sé si será esta.
No lo sé.
No sé si será esta, ¿no? Bueno, soy estudiante de sociología y voy comenzando mi humilde producción teórica. Bueno, me pide permiso o me informa que ha utilizado algo que yo he dicho en un trabajo suyo. Bueno, yo muy honrado que lo haya usado, ¿no? Bueno, y pide que le conteste, le voy a contestar, ¿no? Desde Almafuerte, Córdoba, me escucha este hombre, que resulta ser una mujer, como que es Nadia y quiere ser mi novia, ¿no? Y dice que hay una heladería en Río Tercero que hace helado de pistacho y que es muy rico. ¿Qué va a ser muy rico? Es una porquería el pistacho, pero sí quiero ser su novio.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de rostros anónimos de los reyes. Así que... Una vez hablamos aquí de retratos y dijimos, muchas veces lo dijimos, que en una época la principal función de un retrato era informativa, ante la completa ausencia de medios audiovisuales de comunicación, visuales en este caso. Aquellos retratos servían para que los súbditos de los imperios o de los reinos conocieran los rostros de sus reyes, entre otras muchas utilidades. Y en algunos casos el conocimiento del rostro del rey podía ser importante para salvar la vida. ¿Por qué?, me preguntará usted. Bueno, se ha dicho que en tiempos de la dinastía Sui, en China, durante el gobierno del emperador Wen Ti, muchos eran masacrados por su desdén ante la presencia imperial. ¿Cómo es esto? Sucedía lo siguiente. Wen Ti tenía por costumbre eludir el protocolo y salir a caminar por los alrededores del palacio sin un séquito importante y sin las pilchas que lo acreditaban como príncipe. Estas salidas eran una trampa mortal para los caminantes que se lo cruzaban, porque una prerrogativa ineludible indicaba que cualquiera debía echarse al suelo cuando pasaba el emperador. Esto era absolutamente obligatorio. Ahora bien, si el emperador pasaba y vos no lo reconocías, no te prosternabas, no te echabas al suelo, le ibas a pasar muy mal. Hemos contado alguna vez que había encargados de hacer sonar una campana cuando el emperador se aproximaba a algún sitio, para prevenir a los incautos. Tilín, tilín, araca que está en puerta el emperador. Pero como Wentí salía sin avisar a nadie, y por otra parte el resto de Wentí no era conocido, alguno podría agregar que aunque fuera conocido el resto de Wentí, toda vez que era el emperador de la China, era relativamente fácil de ser confundido. Pues bien, lo cierto es que a Wentí no le importaba todo esto. Quiero decir, los caminantes no reconocían a Wentí y a él no le importaban. Pero los terribles burócratas que lo acompañaban tomaban nota de todos aquellos que se lo cruzaban sin hacer la menor reverencia. Y más tarde, ya cuando Wentí volvía al palacio, la guardia apresaba a todos los que no habían caído de rodillas y que no habían hecho la prosternación correspondiente. Y terminaban en prisión. Y luego eran ejecutados. Esto era en el año 600 después de Cristo. Por suerte, los tiempos que vivimos han desterrado para siempre esta clase de locura de los príncipes, para ser reemplazadas por otras locuras mucho más peligrosas. Más cerca de nosotros, históricamente, conocemos el berretín del rey Fernando de Nápoles, que disfrutaba enormemente del anonimato. Y parece que se vestía, si no más, de croto, e iba a la feria de Nápoles a vender pescado. Le gustaba vender pescado. Salía por ahí con unos pescados y gritaba, y pecho largo, qué sé yo. Y claro, no había ningún castigo para el que no lo reconocía. Más bien, el rey se fastidiaba cuando alguno lo reconocía, imagínese. El tipo estaba jugando al vendedor de pescado y venía uno, ah, su majestad, qué sé yo, ¿a cuánto tiene el surubí? ¿A cómo tiene el besugo? Qué sé yo, todas esas cosas, majestad de aquí. Y él no, él quería que lo trataran como un pescador cualquiera. Una vez sucedió algo notable en Bohemia, allá por el año 1809, que tiene relación con ese anonimato que podían gozar o padecer algunos poderosos. Sucedió que Napoleón, Alejandro de Rusia y el emperador austríaco Francisco II, los tres hombres más poderosos del mundo, faltaba el rey de Inglaterra, pero bueno, se habían reunido en una cacería que tuvo lugar después de intensas gestiones diplomáticas. En verdad, Napoleón no era aficionado a la caza, pero no quiso importunar al zar de Rusia y al emperador austríaco, y fueron todos. Cuentan que iban los tres a caballo, conversando, y perdieron de vista a los otros cazadores, imagínense, estaba lleno de macanudos, ¿no?, que los ayudaban. E incluso al séquito. Al rato, los tres poderosos vieron una casa, y se les ocurrió entrar para descansar un rato y pedir algo de beber. Era la casa de un leñador. Y el mismo leñador les sirvió, y mientras lo hacían, les preguntó quiénes eran. ¿Quiénes son los señores? El primero en contestar fue Napoleón, que se presentó como el emperador de los franceses. Los otros dos, bueno, también aclararon su jerarquía, encantado. Soy Alejandro, zar de Rusia, Francisco II, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Y el leñador los miró con una sonrisa burlona. Dijo, me vienen a cargar esto. Se sentaron a morfar y en un momento cayó un vecino. Golpearon la puerta. Napoleón, asustado, preguntó, che, ¿quién puede ser? Y el leñador, que no les había creído nada, que estaba medio con la sangre en el ojo, porque pensaba que lo estaban cargando, le dijo, miren, por favor, dice, prosternense, hagan una reverencia, porque el que golpea la puerta es nada menos que el emperador de la China. Todo esto para hacerse rana el leñador. Y entró el vecino, y el leñador continuó haciéndose el vivo, ¿no? Y les dijo a los visitantes que abandonaran la mesa, que dejaran la mesa porque se iba a sentar el más ilustre de los visitantes, que era justamente el emperador de la China. Y justo en ese momento, el séquito de los tres hombres más poderosos de Europa, los tipos como 200 niatos de a caballo, vistiendo uniforme de gala, los encontró y golpeó a la puerta. Y están los emperadores, y justo salió el leñador, y en ese momento comprendió que efectivamente era verdad todo lo que le habían dicho. Se asustó, se tiró al suelo, besó la capa del zar de Rusia, pidió perdón, Y Napoleón, el zar y Francisco II se rieron, despidieron al buen hombre y saludaron con grandes reverencias al vecino, al emperador de la China. Vecino que, por otra parte, no entendía nada de lo que había sucedido. Imagínate vos, ¿no? Bueno, está buena esta historia, esta segunda historia. La tercera es la siguiente. Amadeo I de Saboya reinó en España allá por 1870, cuando por un problema de sucesión se convocó a un noble extranjero para que regenteara el país, ¿no? Fue regente. Hemos contado hace tiempo que Amadeo estaba casado en Italia con María del Pozo de la Cisterna, y sin embargo ella no lo acompañó a España, lo dejó un tiempo Solari en Madrid. Y allí Amadeo iba mucho al teatro. Y un día vio en un palco, a una muchacha, le gustó, se enamoró de ella, qué sé yo. Amadeo le preguntó a los ayudantes por la identidad de la chica, y le dijeron que se trataba nada menos que de la hija del escritor y periodista Mariano José de Larra, un hombre que se había suicidado 30 años antes. El rey, bueno, les dijo a su acompañante que no le hablaran del padre, sino de la mina, y los ayudantes le indicaron a Amadeo que la muchacha se llamaba Adela y le dijeron dónde vivía. Una tarde, Amadeo golpeó la puerta, se presentó como un admirador. No le dijo que era el regente y ella no lo reconoció. Tuvieron una amable conversación, Amadeo prometió volver a visitarla. En el segundo encuentro se hicieron amantes, che, porque uno no es de madera.
Qué y Amadeo, para los trámites, ¿o no?
Y, ¿qué sé yo? Y Amadeo nunca le dijo nada acerca de su condición, al menos no durante los primeros 2 meses. No le dijo, che, mirá, yo acá soy el regente de España, lo que sé. Dice el cronista que su comportamiento amoroso sí fue digno de reyes. El cronista, que es también un adulón, según se ve. La primera reacción de Adela cuando se enteró, porque un día le dijo, ahí, ¿no? Dice, mirá, soy el rey. Dijo mientras se ponía los calzoncillos. La primera reacción de Adela fue la incredulidad. ¿Qué vas a hacer el rey, vos? Dice. Bueno, al final, cuando le creyó, lo quiso echar. Dijo, bueno, tómesela, majestad. Pero cuando pensó que Amadeo no había usufructuado su jerarquía para seducirla, cayó enamorada. Cayó enamorada es una metáfora, ¿no? Muchos estarán pensando que se pegó un golpe de amor de tal naturaleza que cayó sentada. Bueno, no. Yo nunca he visto eso, que alguien caiga sentado de amor. ¿Puede suceder?
No, quizás caiga acostado, pero...
Entonces es una metáfora, evidentemente. Sí, bueno. El caso es que esta chica se enamoró y continuaron las visitas de Amadeo de Saboya hasta que al poco tiempo, ¿quién llega a Madrid? Nada menos que la mujer del Neato, María del Pozo de la Cisterna, a quien habíamos dejado justamente allí, en la Cisterna. Y la vigilancia que ejerció sobre su marido se volvió estricta, etc. Y, qué sé yo, Amadeo tuvo que renunciar a la mujer que amaba, quedó con la mujer. Pero él siempre tuvo gesto de renuncia. En una oportunidad decidió dar un paseo por los alrededores de Palacio. Se cruzó con una hermosa mujer que vendía violeta. ¡Violeta! Qué lindo que era esto. Bueno, una violetera. Tampoco lo reconoció la mena. Y parece que nadie le conocía la cara a este Amadeo. Y el rey buscó en sus bolsillos la moneda para comprarle un ramillete a la florista, pero no tenía guita encima. Como era rey, salía siempre sin guita y le decía, después vengo a pagarle, y todos le regalaban el morfe, vio cómo es, ¿no? Pero la florista, al ver que él no tenía dinero, tuvo la gentileza de regalarle una flor, y el rey se emocionó, empezó una charla con la muchacha, después llegó la tarde, oscureció, y ya que estaban, hicieron el amor en un banco. En un banco, no en el sentido financiero.
No, señor, ¿cómo
en, no, en el Banco Provincia.
Un banco de plaza.
En un banco de la plaza, junto a uno de los árboles de la actual Plaza Oriente de Madrid, que queda, si no me falla la memoria, frente a lo que era el Palacio Real, ¿no? Y después se despidieron y jamás volvieron a verse. Y esta es la última historia de reyes no reconocidos, y la segunda en hermosura, porque la que más me gustó fue la de Amadeo enamorado en el palco, pero Amadeo enamorado de la violetera también me gustó. Usted cuando ve una joven hermosa en el palco, ¿averigua la dirección?
Y queda en general ahí en el lugar. ¿Cómo averigua la dirección de una dama en un palco?
Es imposible.
Tan lejano.
Pero lo manda Lucas, por ejemplo.
Pero...
usted habla Lucas? Aquí de este, de este mismo.
Lo que
espacio.
Hizo Amadeo, mandó un ñato. Dice, mira, qué sé yo, aquí manda a decir fulano. Ah, no.
No puede ser.
No, mandó
manda un mensaje.
Era el rey, el tipo, mandó el registro civil. Dice, vengan todos los funcionarios del registro civil ahora mismo. Ahora le preguntan a esa mina dónde vive, qué sé yo, ¿no?
Sí, eso puede ser, siendo rey, con el poder que tenía.
Bueno, no sé. A mí lo que me gustó es que este tipo no dijo que era rey, o regente en todo caso, pero debió decirlo, porque... A ver, vamos, discusión.
Vamos a discutir.
Usted, por ejemplo, toca la trompeta.
Sí.
Y cuando conoce a una mina, ¿no le dice que toca la trompeta por miedo a que lo quieran porque usted toca la trompeta?
Es un error.
Es un error, porque usted...
Usted de una manera.
Usted es también su trompeta, claro. Y cómo toca la trompeta.
Sí, sí, es verdad.
Así que dice, a vos te quieren porque toca la trompeta. Y qué risa, claro. Y a vos te quieren porque sos linda.
Aparte, a medida que van pasando los días y uno no dice que toca la trompeta, ya empieza a ser un problema ese.
Sí, también. Pero esta es una cuestión de méritos. Como si los únicos méritos posibles fueran los que uno trajo al nacer. Y que después no se puede adquirir ninguno. Entonces, cuando vos decís, mirá, yo soy... el mejor cantante de bolero del mundo. Y dice, a vos te siguen porque sos el mejor cantante de bolero del mundo. Bueno, ¿para qué me convertí en el mejor cantante de bolero del mundo? Sino para que me quieran.
Es como cuando le dicen, bueno, ganaron por el arquero que tienen, y bueno,
ah, qué
sí.
Bueno, qué risa, forma parte de mis atributos. Ser el mejor cantante de boleros del mundo es parte de mí, señora.
Claro. Sí, pero no me gusta el bolero, señor.
Ah, bueno, eso es otra cosa, pero no me cambie la discusión. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Esta historia es bárbara, para el discotecario realmente es muy buena.
Bueno.
¿Le gustó?
No me reconoció.
¿Pero cómo? Si no va todos los días usted.
No ¿usted quiso... no le dijo quién era usted?
Sí, pero no me creyó. No, usted con esa cara no puede trabajar en esta radio.
Pero
tenía un poco de razón, pero finalmente me dio un disco de Lolita Torres que se llama No me mires más, y está muy bien este nombre para quien te mira tratando de reconocer a ver si sos el regente de España o a ver si sos el mejor cantante de boleros del mundo. Por otra parte, siempre que podemos ponemos esta canción de Lolita Torres, que es verdaderamente estupenda. Escuchemos entonces No me mires más. Adelante.
Nuestras manos y se estrechan un momento al sentir tus pulsos, siento que en mi vida yo te doy. No me mires si vuelve otras vidas, pues de angustia no irá a gritar. No me mires, pero si me miras, mírame a los ojos, voy a caminos van nuestros destinos. No me vayas de mi vida, yo te ruego que te alejes, yo te pido que me dejes y que olvides que te amé. Pero lejos de mi vida, entre niebla gris y ausencia, se hará viva tu presencia donde quiera que yo esté.
Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Muy bien, tenemos mensajes.
Sí, tenemos muy poco tiempo en este trayecto hasta la... hasta la una, pero algún mensaje podemos leer. Adelante.
Fabián de Seiza llamó por teléfono, está trabajando como seguridad en un hotel. Ajá. Y en la recepción te estamos escuchando. ¿Mandás saludos?
¿En qué hotel?
No, quiso dar mucho, quiso hay dar... muchos datos de él que no...
¿Qué está ocultando?
Claro, algo está ocultando este hombre.
No dijo el hotel exactamente.
Bueno, está ocultando el hotel, por ejemplo.
Dale.
Oscar de Córdoba dice: Dolina, con mi hermano vamos a hacer una colecta de firmas para que vengan a hacer el programa desde aquí. ¿Qué cantidad necesitan?
No, firmas no trabajamos. ¿Cómo se llamaba el río donde fue bañado Aquiles para obtener su invulnerabilidad?
Rin.
La Estigia, el lago Estigia. Ahí Tetis lo tomó de la mamá, ¿no? Tomó del talón, lo sumergió. A ver, ¿qué le costaba cambiarlo de mano, un cacho, y darle un poco al talón? Bueno, justo ahí lo acertaron de un flechazo, el amigo Paris. Dale.
Estoy enamorada de Barton, dice Mariana.
Ah, sí, es un secreto.
Estoy enamorada de Barton, pero no lo conozco físicamente. ¿Me lo pueden describir?
Ah, por radio se enamoró.
Bueno, enjuto de carnes.
Sí, es tirando delgado. No muy alto. No muy alto. Estatura mediana. O sea, digamos, de la estatura de un hombre, la mitad, al menos.
Gracias, ¿eh?
No, bueno.
No, creo que va
lo
a ser
sí,
enamorada.
A favor, mirada muy expresiva.
Fiero el ceño.
Sí. Una sonrisa compradora, ¿eh?
Sí, la compró.
bueno, pelo castaño. un poco entrecano, quizás.
¿Entre quién?
Algunas canas.
Entre no canas. Ninguna, yo no sé cómo ve canas.
Cerca de las... Se me cayeron las canas, incluso.
Señores, vamos a proceder a dar paso al informativo de Radio 10.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 8 décimas. Los ministros de salud de todo el país decidieron postergar la declaración de emergencia nacional. En tanto, el ministro Sergio Massa detalló que la extensión del receso invernal lo determinará la provincia. Además, indicó que si esto sucede, se le otorgará material al alumnado para que no pierda el ritmo de clase.
A partir del lunes que viene, y a lo largo de estos días, cada provincia irá notificando, las provincias están facultadas a fijar periodo de vacaciones más allá del que estaba previsto, de manera tal que se puede ampliar en cada una de las jurisdicciones el periodo de vacaciones. Esto tiene una cuestión central, que es que el Ministerio de Educación va a llevar adelante el diseño de actividad pedagógica para que aquel chiquito que se queda en la casa, ya sea por internet, con contenidos vía web, o con material, porque hay muchos chicos que no tienen internet o no tienen acceso a PC en la casa, con material que les va a enviar el Ministerio de Educación a cada una de las provincias, pueda seguir teniendo actividad pedagógica en la casa en el caso en el que alguna de las provincias decida el anticipo del periodo de vacaciones.
Condenaron a Madoff a 150 años de prisión. El ex inversor recibió la sentencia de una corte de Nueva York. Fue acusado de una maniobra que dejó miles de afectados por 65 mil millones de dólares. El hecho está considerado la mayor estafa de la historia. En Buenos Aires, 10 grados, 8 décimas. La temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires, y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Renueve la pasión de su pareja.
Muy bueno.
Por más feo que sea.
Muy bueno.
Ya. Pero dicho así, no tengo ganas.
Muy buen tema, muy buen tema.
Muy buen tema. Nos han llamado. Ay, dice, mi marido no es el de antes. Ay, ¿cómo puedo renovar la pasión en mi pareja? Bueno, lo mejor para renovar la pasión en la pareja es cambiar de pareja.
No, bueno.
Naturalmente.
Señor, estamos hablando con los mismos integrantes.
Supongamos que usted, por alguna razón que no se me ocurre cuál puede ser, no está en condiciones de cambiar de pareja, estos consejos.
Se está hablando de que estamos hablando de la misma pareja, ¿cómo se dice para renovar los...?
Claro. Dice, hay que escapar de un fantasma, que siempre está dando vuelta.
Su marido, no lo confundas.
El marido debe ser, claro. No, la costumbre.
Ah, la costumbre. El fantasma de la costumbre.
El fantasma de la costumbre. Y entonces con una dosis de buen humor, ingenio, no. Encima, con mi marido, de buen humor, ingenio, eso no tiene que ver con la pasión.
Hola, querida.
¿Qué tal? ¿En qué se parece un nadador a un cocinero? Bueno, entonces aquí hay varias. Por ejemplo, sorpresa. No, sorpresa. No deje de asombrar a su pareja con regalos originales fuera de una fecha importante. Eso revive la pasión. A mí cuando me hacen un regalo original...
Ay, te regaló un escorpión.
Me tienen que sacar entre cuatro.
Piense en las pequeñas cosas que le encantan a él. Prepárelas con sus propias manos, con estas.
Sí.
O búsquelas en negocios raros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es un negocio raro?
Rarísimo.
Bueno, ¿tiene cosas raras para regalarle a mi marido? Además puede hacerle una búsqueda del tesoro para que encuentre la sorpresa.
Hay un cofre que está escondido dentro de la cama.
El tipo a la noche cansado, arrastrando los panguses. Y ay, dice, te preparé una sorpresa, buscar. Déjame de embromar, dice el tipo, que te voy a matar. No, la tenés que buscar. Bueno, no me importa, dice.
Déjame dormir.
Déjame tranquilo, voy a dormir, que vengo borracho. Tenés que buscar, busca frío, frío, caliente, caliente. Te voy a matar, dice el tipo. Bueno, dice...
Qué poca predisposición también
sí,
el tipo.
Sí, bueno, pero justamente por eso estamos haciendo este informe. Bueno. Maridos así. Dice, déjese llevar por su instinto, señora. Salí de acá que te mato, dice el tipo. Una comida rara y exquisita
puede... Todo raro le gusta.
Sí, todo es raro, con razón se casó con usted, señora.
Pero que todo lo normal no va. La única forma de reavivar la pareja.
Porque tiene que romper la rutina.
Pa, momentito,
Tiene que romper la rutina. Usted, por ejemplo, señora.
No, yo soy un varón.
Bueno, discúlpeme. Haciendo oscuridad no lo había
bueno, estoy
reconocido.
Sentado en la oscuridad en la sala de espera. Lo único que me falta es que me diga que soy mujer. Con todos los problemas que tengo.
Dígame, ¿qué comida rara tiene acá? Porque somos dos esposos y queremos revivir la pasión de nuestras esposas.
Somos vecinos, pared de por medio.
Ah, pero no vinieron con sus mujeres.
No, queremos sorprender,
sí, si viene ya no hay sorpresa.
Claro.
Decidimos venir juntos para... Bueno, los dos estamos pasando una crisis matrimonial muy grande. Claro. Muy grande.
Nos dijeron que ustedes vendían toda clase de elementos para sorprender a la pareja.
Sí, así es. Ahora, si van juntos a todos lados, discúlpeme, su crisis matrimonial va a continuar.
¿A usted qué le importa? No, la vida privada no es.
Véndame, pero, ¿qué tiene?
Que ver?
¿Qué sé yo?
Tenemos la cena
un
sorpresa.
De nylon, véndamelo, pero no me venga con cosas.
Cena... romántica.
Cena romántica no, artículos extraños queremos. Cena no queremos.
La cena romántica. Me pedí una comida exótica.
Ya, pero ya me di vuelta.
Ya hicimos eso, velas, música, botella de vino.
¿Sabe lo que
no sirvió para nada?
Tenemos el falso diario o la falsa revista.
¿Cómo es?
Que es, nosotros le armamos una revista o un diario.
Querido diario, mi mujer está cada vez más gorda.
No, señor.
Querido diario.
Que con el aspecto de una...
Anoche conocí a Rubén, querido diario. Ay, es maravilloso. Creo que estoy enamorada, querido diario. Querido diario, hoy Rubén me habló. Creo que salimos el lunes. Querido diario, salí con Rubén. Lo amo, lo amo, lo amo. Querido diario, Rubén es un miserable, igual que todos. ¿Un diario así quiere que...?
No, esto se refiere a un periódico.
Ah. A un periódico, una revista, si usted se va a regalar también a una dama en la mañana que la sorprende a su señora, pero resulta que tiene mensajes de amor esta revista.
¿Cómo mensajes de amor?
¿Puede
mensajes
ser cualquier amor? Revista de las que venden en el kiosco podemos elegir?
Claro, puede elegir, pero tiene la forma de la revista, pero los mensajes son las cosas que usted quiere decirle a su amada.
Anteojito. Revista Anteojito.
Sí.
Pero ¿cómo le...? Pero Anteojito no sirve para camuflar los mensajes de amor.
Claro. A mí es la que me gusta a mí.
La foto de Pluto, pegada con cola. Eso, dice. ¿Y qué tiene que ver con la mujer del señor?
No, señor, usted le dice, por ejemplo, ¿qué le quiere...? ¿Usted hay algo que le quiera decir y no se anima, por ejemplo?
Sí, que me tiene podrido. Que no la quiero ver nunca más.
No, usted...
No me animo porque me parece que tiene un revólver guardado.
Pero usted no quiere... recuperar a su pareja con todo el fuego sagrado de la
pero
pasión.
Pero usted me preguntó una cosa, si hay algo que quiero decirle, es esta. Ahora, si la puedo recuperar, ¿qué va a hacer? Ahora, es muy difícil, ¿eh?
En esta revista, ella la va a abrir, como diciendo, hay una revista.
Esto
más...
Esto es bárbaro, habría que
elegir. Pero adentro descubre un póster desplegable con usted, que hacemos un fotomontaje con un cuerpo de pato.
¿Qué es un fotomontaje?
Un fotomontaje, señor, es el cuerpo de... Le ponemos su cabeza sobre el cuerpo de un hombre fornido.
¿Por ejemplo, Lancho Peuchele?
Por ejemplo, el ancho peuchero.
El ancho del 13, sí.
Y entonces ella le va a decir, mi amor, ahí se reenamora.
¿Sí? Usted se enamora de mina que le pone la cabeza en el cuerpo de qué sé yo, de Charlize Theron.
Bueno, esto funciona porque además va acompañado
no
nosotros lo que
de
un mensaje amoroso.
¿Qué no es un mensaje amoroso? Usted tiene que una revista que diga la mujer más hermosa del mundo, soy tú.
Sí, y ella,
nada,
pero
nada más.
Bueno, pero si usted, imagínese que si nunca tiene una palabra de amor hacia ella, eso la va a costar, va a decir, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Te volviste a enamorar?
¿Y pero para qué quiere mi foto de Pato Vica ahí en calzoncillo? Eso es lo que
nosotros lo que habíamos pensado era otra cosa, cuando veníamos hablando del camino. Otra cosa y que yo me imaginé que ustedes tenían. Disfraces, otra situación.
Ah, bueno, usted viene para otra cosa.
Queremos vivir la pasión, Mamerto, no jugar con una revista.
Ah, usted viene para
algo
otra cosa.
Algo inconcreto, personajes, una trama.
Señor, una máquina de no sé qué.
¿Sabe lo que tenemos?
Un rayador, qué sé yo, algo así.
No, empieza por los disfraces. ¿Tiene objetos o disfraces, no?
Objetos y disfraces, una cosa no quita la otra.
Usted aquí,
¿cierto?,
tiene el zapato encantado de la Cenicienta.
Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo el zapato encantado de la Cenicienta?
¿Cómo es?
Que es un zapato minúsculo.
Ese zapato no le entra a la mujer.
Bueno, la mujer ni en la mano le entra.
Pero viene con el traje de
es
príncipe
para sobrina,
encantado.
Para,
a ver, ¿con el traje de qué? ¿De preso?
De príncipe. Ah. Usted se disfraza de príncipe.
De príncipe, el del voceo.
De príncipe no.
No,
de
príncipe. Pepe.
¿Cómo se va a disfrazar de príncipe?
De príncipe.
Bueno, sí.
Usted se viste, mire lo que es esto, todo terciopelo.
Pero son medio ajustados los pantalones. Sí.
Tipo calza, me parece, ¿no?
Me va a dar un dolor de cabeza que después.
Pero tiene todo velcro para actuar rápidamente.
Ah, claro, para sacarse.
¿Esos son los zapatos?
En caso de incendio.
Sí, señor.
Tipo Arlequín son los zapatos, ¿eh?
Sí, con los cascabeles.
Y puntas para arriba.
Pero, ¿qué? Si vengo, quiero entrar subrepticiamente a algún lugar, me delata el tilintilín.
Bueno, pero dice, ¿qué está pasando?, dirá ella. ¿Alguien viene a mi alcoba?
Ay, no, mira que...
No habla así, ¿eh? Si hablara así, no estaríamos acá.
Miguel, me parece interesante lo que nos
plantea. Ah, sí, nos parece muy interesante.
A ver, ¿por qué no se lo prueban y hace, no sé, usted hace de Cenicienta un rato?
No, yo no tengo por qué hacer nada. Que se
para
pruebe,
que entre en el papel.
Que se pruebe todo el traje de príncipe y vemos un poco cómo le queda.
A ver cómo le queda, sí.
¿Esto para qué lado va?
Ese es el pantalón, la parte de atrás.
¿Los botones para adelante o para atrás?
Es como más le guste.
Oh, pero
lo que necesite desabrochar.
Pero esto es una...
Mire cómo le calza. Pero mire cómo le calza. Es pintado.
A ver, dele un cacho a la faja. Ajústeme la faja bien.
Un poco más, dice.
Pero esto es...
Pero prácticamente...
Vamos, hombre, meta la
faja. Me está yendo... Todo el abdomen se me está yendo a la garganta.
¿Le puedo decir una cosa?
Parezco el pantalón... con la polera amarilla.
El pantalón es al menos dos o tres talles más chico de lo que tiene que ser.
No, este pantalón es el tiempo de los petiteros.
Mire cómo le marca de atrás el calzoncillo.
Pero es la estampa, mire, parece un naipe. Mire,
sí,
la estampa.
Naipe marcado. No, sáquemelo.
Pero no ve cómo le sale todo el abdomen, todo para afuera después del gráfico.
Sí, parezco. O sea que, no, no vale la pena tanto. Otra cosa. Disfraces en el sentido para ella, no para mí.
Ah, ¿para ella?
¿Qué me importa si ella no revive la pasión?
Discúlpeme, ¿a usted le gusta...
¿Qué?
¿Algún felino?
¿Cómo?
¿Algún quién?
Felino, la podemos disfrazar de animalitos.
¿A ella?
Por ejemplo, de una tigresa.
Disfrácela de mujer.
Pero si ya es mujer, ya la tiene vestida de mujer.
¿De oveja?
¿Cómo, señor? No. ¿Cómo la va a vestir toda con lana? Es que prácticamente no le ve nada del cuerpo.
Por eso le digo. Como el tipo ese que no quería venir aquí, para que la imaginación...
Pero, ¿usted la quiere disfrazar de mujer? Ya es mujer. ¿Para
sí,
qué
pero le... de otra mujer, ¿me interpreta?
Algo así, yo había pensado, veníamos en el viaje conversando. Claro. Un personaje histórico, caso Cleopatra.
Ajá.
Algo así.
Sí, Cleopatra viene con la bañadera de leche.
Ajá. Sí.
¿No era Popea esa? No le importa. Pero la bañadera de leche, ¿para qué? Se la quiero comprar. Yo tengo bañadera y puedo ir, me compro 20, 25 botellas de leche ahí en la Martona. Y ya está. ¿Qué gano?
No, pero le, usted...
A mí me da asco, mira, usted... Si me imagino nada más mi mujer bañándose en leche y ya me da ganas de morirme.
Pero nosotros, esto le digo, pero viene todo incluido, el disfraz, la bañadera y la leche.
Y un paquete de vainilla.
Es la promo del mes, viene así. Si no, antes le vendíamos el traje y la bañadera. Ahora le ponemos la leche nosotros.
Pero señor, déjelo, la bañadera ya la tiene, no, solamente el traje.
No, ustedes inventan cada cosa que no tiene ningún sentido, como veníamos conversando.
Sí, lo veníamos, antes de entrar le dije, tenés cuidado con esos tipos.
Sí, sí, sí.
Pero usted sabe qué pasa, me parece que usted en verdad... No le gusta a su mujer, usted quiere cambiar.
¿Para qué se cree que estoy aquí? No, claro que no me gusta. Si me gustara que voy a venir a comprar gilada. Que tiene que vender alguna cosa que me haga olvidar que estoy con mi mujer.
Sin embargo, discúlpeme, está mal llevada su mujer.
¿Por qué? ¿Cómo?
Sí. ¿Cómo?
¿Qué quiso decir?
¿Qué quiso decir?
¿Es lo que quiso decir?
Cuidado, lávese la boca, ¿eh? Antes de estar con mi mujer, antes de hablar de mi mujer.
Digo, porque las veces que ha venido aquí a hacerse baños de leche...
señor, ¿cómo?
Se ha mostrado muy ducha. Muy
a mí nunca me
generoso.
Comentó. A mí nunca me comentó. ¿Y cómo sabe que es mi mujer? Artículo primero.
Sí.
Y yo no le di ningún dato. ¿Qué sabe quién soy yo? Un momento. Escúchame, esto me está gustando muy poco, ¿eh?
Sí.
Este porque vino...
¿Cómo sabe? Voy a hablar con mi compañero.
No dijimos nada de la mujer.
Acá hay algo raro, loco.
Este está al voleo, este está jugando al voleo.
Sí, me está mintiendo. Está mintiendo. Tira verde para
es
recoger
imposible
maduro.
Es imposible que sea tu mujer, si hay miles de casos.
Claro.
No es que es la única mujer que...
No, señora, acá...
No era mi mujer, usted está en un graso error.
Sin embargo, es una mujer que vino a adquirir aquí un traje de carnero.
Sí, sí, para cantar.
Para hacer la parejita con la oveja, me dijo.
Sí. Para mí era...
Exactamente, y me trajo una foto...
¿Esto es verdad?
¿Néstor?
Sí, es verdad.
Una foto suya para que yo le hiciera a medida.
Pero entonces bueno, tiene elementos.
Pero esto lo explica todo.
Yo lo explica sabía.
¿Por qué no me lo dijo antes? Y yo, en fin, no lo acogotaba como lo estoy acogotando ahora.
Pero bueno, nunca se decidió por un regalo, ¿no? Por un traje.
Claro, porque ella... ¿y a la mujer del señor no le
un momentito,
nada?
Todavía no nos metamos con mi mujer.
Y bueno, pero...
Porque acá se
está metiendo con mi mujer.
Sí, pero...
¿Por qué no se van a meter con la tuya?
¿Sabe qué?
La única prostituta es mi mujer.
No, es prostituta.
No,
pero
señor,
hay una cosa que no me cierra.
No, vamos a hablar a calzón quitado.
Bueno, ¿cómo no?
Qué rápido que van los papeles.
No, espere, señor.
Que me quedó medio apretado por el disfraz de príncipe.
No me tome literal.
¿Que no le tome qué? Bueno.
La mujer del señor.
Sí, sí.
No me señales con el dedo.
No. Lavate
también...
el dedo antes de señalar al señor.
También ha venido aquí a buscar un trajecito.
Si yo ni hablé de eso. Si ni sabe si tengo mujer o no.
Claro. Por ahí el señor era soltero. ¿Usted qué sabe?
¿Qué va a ser soltero? Si vino para buscar un traje de príncipe para usted.
O sea, para mí, quiere
para
decir
usted.
Porque el dedo no sale por radio.
Para usted, carnero.
Estoy muy confundido por estas palabras que dice usted.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué me está queriendo sugerir aquí?
Habrás querido decir...
Un momento, antes de continuar con esta conversación, ¿cuál es el lugar más rápido para escapar?
Están cerradas todas las puertas.
La conversación está tomando un tono tal que en cualquier momento me voy a tener que retirar a galope.
Pero escúchame, Miguel.
Sí, ¿qué?
Miguel Carnero, señor.
Sí, señor.
¿Por qué vas a escapar si no viste que dijo una incoherencia? Dijo que en vez del traje para mí era para vos. Una incoherencia.
Se equivocó, señor. Era para el señor.
Es para mí,
el
es
señor
mujer.
Es el marido, no
¿qué
yo.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tengo que ver yo con la mujer del señor?
Claro.
No tengo nada que ver.
Ahí está.
No.
¿Quieres que se lo explique o le haga un dibujito?
Explíquemelo porque no me queda claro qué tiene que ver.
Su mujer es la amante del señor.
Bueno, explíquemelo. Ah, ¿ya me lo explico?
Ah.
Bueno.
Ah, es una explicación muy floja.
Entonces, ¿esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que el señor y su mujer...
Es imposible.
La suya.
Es imposible.
Somos amigos. Es imposible. Se olvida de una cosa. Somos amigos los dos matrimonios. Somos amigos los dos matrimonios. Nos visitamos uno en la casa del otro y todo así.
Es imposible.
Imposible. Salvo que...
Él es mi amigo.
Ah, no.
Es imposible. Imposible. Él es mi amigo.
¿Qué tiene para decir acerca de esta foto?
Oh, hágame dos. Había sido feo el peludo con azúcar.
Lo que usted ve
momentito,
allí...
Momentito, esta es mi mujer.
No, esa es la oveja, la de al lado de su mujer.
Y es él. Vestido de príncipe, con una calza bueno. Toda apretada.
Es un truco. La calza.
Así es.
Están corriendo por un jardín.
Mientras yo estoy revolcándome con la mujer del señor, el señor se revuelca con su mujer.
Esto es gravísimo.
Y gravísimo porque lo deja usted fuera de todo circuito. Tenemos un problema.
No, claro que hay un problema porque yo ahora estoy entrando en razones. Acá yo estoy teniendo un problema sentimental grave a partir de ahora. No lo tenía cuando entré.
Y qué curioso, discúlpeme, yo no puedo ser juez y parte, ¿no? Pero que usted venga aquí justamente para...
Yo vine a ayudarte a vos.
Revivir la pasión sí. Con mi mujer y usted se entera que yo ando con su mujer.
Sí, eso...
Al margen, yo no... supongamos que yo estuviera fuera de esto, ¿no?
No, pero ahora estás adentro.
Pero es patético lo suyo.
Ahora
lo digo,
estás adentro.
Lo digo como un observador.
Estás adentro y es su protagonista principal.
Estoy adentro, pero estoy hablando como si estuviera fuera, ¿no? Porque...
Usted se puede desdoblar.
No, yo me puedo ir.
Muy bien, señores. Acabo de cerrar la puerta con llave. Oh, el local está cerrado.
Es una mala noticia, especialmente para mí.
El local está cerrado con llave. Nadie va a poder salir. La llave la tengo yo.
¿Y qué quiere decir con
esto? Esto se va a resolver a mi estilo, a mi forma. Yo tengo un método...
¿Qué dijo? ¿Mi estilo, dijo?
A mi estilo.
¿Cuál es su estilo? O tu estilo, ya que somos amigos. Bueno, éramos porque...
Yo tengo una forma drástica de resolver esto.
¿Qué forma?
Me parece que me va a matar.
No. Primero me van a contar qué es lo que está pasando.
Pero si ya lo dijimos todo, más claro no podemos hacerlo.
¿Qué más querés que te digamos? Yo ando con tu mujer y él anda con la mía.
Bueno, pero ¿esto qué implica? ¿Esto qué implica?
Hacerle un mapa.
Que implica que sos el peor de todo. Hacerle un mapa. A es usted, sos vos. B soy yo y C, él. Y así. Bueno, él anda con mi...
Bueno...
Con mi mujer y yo con la tuya. Listo. No sé pero para qué ABC.
Bueno, hasta puedo...
Ahora que estoy borrando.
Veámosle el lado positivo, porque si esto yo me lo tomo como lo tengo que tomar, tengo que empezar a los tiros.
No,
a matar a ustedes dos. A matarlos a ustedes dos los tiros.
¿Para qué? No,
pero dado.
Ensuciarse.
Claro.
Por tan poca cosa. El costado positivo, todo tiene algún costado positivo.
El costado positivo es este. Ninguno concreto con nadie.
¿Cómo concreto? ¿Qué
son tengo? Expresiones de deseo. No, acá no hubo ningún, concretamente ningún...
No, la verdad que no hubo ninguno. Sí.
Mire, esta foto, si usted la llama expresión de deseo, del deseo
claro,
será la expresión.
Es una expresión del deseo consumado.
No, esto quiere decir, está así... No, momento. Yo lo que interpreto, están corriendo por el jardín haciendo gimnasia, ¿de acuerdo?
Pero... Es una gimnasia que nunca la vi en ningún gimnasio.
Evidentemente, ¿sabes qué, Neo? No.
Aparatos de esto tiene.
Lo suyo se ve que no entiende la foto. Si quiere le pasamos la película.
No.
¿Hay una película?
Sí, tengo filmado.
Yo voy a tomar medidas drásticas contra ustedes dos. En la medida que me comprueben mis sospechas.
¿Que no va a matar?
Yo ahora estoy sospechando que ustedes tuvieron algo. Pero hasta que no...
Tengo que hablar con el señor. Escúcheme, ¿a usted por qué le está diciendo? Si le podríamos decir que no tuvimos nada y lo convenceríamos.
Pero yo no quiero faltar a la verdad, soy un tipo de verdad.
¿Qué están hablando?
Estamos hablando de cosas de hombres.
Listo.
Si vos vas a hacer de tu vida una mentira, hacelo vos. Seguí solo. Acá nos cortamos.
Escúchame, ¿tu mujer sabe que vos andás con la mía?
No.
miserable.
Por favor, no se distraigan en terceras conversaciones. Acá,
conmigo. Negamos todo, por lo menos por mi parte.
Ah, bueno, esto...
Negamos, yo niego todo, él no niega, mátelo.
No, no, esto no es
matalo,
así.
Mátalo, porque éramos amigos nosotros.
Bueno,
yo le estoy diciendo de usted porque como...
Miguel, la verdad que yo estaba confundido, iba a cometer una locura. ¿Viste? Somos amigos de toda la vida.
¿Cuántos años hace que somos amigos?
Aparte
debe ser por lo menos 15 años, porque yo hace 10 que ando con tu mujer.
¿No ves?
Así que...
¿No ves?
No,
está mintiendo, 10 años.
Era una cosa de mnemotecnia.
No, 10 años que sale con su mujer.
No ando.
No le crea, no ve que le miente.
No, una cosa es decir que anda con mi mujer. Pero, pero que
yo lo digo a veces porque como no tengo nada que contar, a veces estoy voy con los jubilados a la estación y les cuento que ando con tu mujer para qué sé yo.
No, el tema es que yo descubra eso. Hasta ahora no hay pruebas concretas. Todo.
¿Usted qué hace los miércoles a las 6 de la tarde, por ejemplo?
Me voy a jugar a la pelota, como siempre, con los jubilados de...
De la estación. Y terminan de hablar conmigo y hablan con él, y juegan la pelota con él.
Todos los miércoles se juega la pelota. Una hora y media o dos horas. A veces
con los jubilados, a veces... como son incansables.
A veces, si puedo, me quedo dos horitas y media, tres horas.
¿Y cuando vuelve no ve nada extraño en su casa?
Primero a veces veo la puerta abierta, entreabierta.
Mucha lana.
Un poco de alfalfa veo.
Sí. Bueno, porque la verdad, esto, haga cuenta que no se lo...
Eso sí es raro, nunca lo entendí.
Hace cuenta que yo era otro, pero no puedo evitar contarlo.
Bueno, verdad.
A la mujer del señor, esto, hipotéticamente...
Listo, yo lo tomo como... ayúdenme a pensar.
Le gusta que yo haga de caballo, un juego previo, ¿no?
Ajá.
Entonces me ensilla, pone el freno y la montura, me da de comer alfalfa... Y después...
Sí, no siga.
Me cierra perfectamente porque encontré una montura en el ropero.
Claro, es mía.
Me cierra perfectamente. Listo, gracias por ayudarme a pensar.
Claro.
Tengo que descubrir al canalla que lo está haciendo.
Pero no ves que le dijo que sí.
No, él dijo que no. Hipotéticamente. No vale como prueba legal.
No, claro.
Debe ser otra persona.
Pero usted se niega a todo, discúlpeme. Usted
el alazán, me dice ella, de apodo, entre nosotros. Yo que uno con los amantes tiene... apodos íntimos, el alazán, me dice.
¿Nunca escuchó hablar del alazán?
Sí, muchas veces en la conversación. Mismo a veces cuando viene el matrimonio del señor, los domingos que hacemos asado.
Claro,
ella le dice alazán, alcanzame una.
Sí, y por el portero eléctrico, ¿quién es? Me dice el alazán. El alazán y la yegua. La yegua es mi mujer.
Ah.
Me dijo que usted le dice la yegua.
Sí, yo le digo la yegua, pero ya se enteró, ¿no?
Pero ¿por qué no le cuenta usted al señor o a mí qué es lo que hace con mi mujer? Porque al final
es injusto
el trato que estoy recibiendo aquí.
Yo le digo hipotéticamente.
A ver qué es lo que hace.
Hipotéticamente yo vendo trajes y cosas para recuperar parejas, pero en verdad seduzco a las mujeres que vienen aquí con trajes.
Y bueno, a las mujeres en general, pero eso no es ninguna prueba concreta.
No es ninguna prueba concreta.
Deme una mujer concreta.
No, a la yegua.
¿Qué yegua?
Mirta.
Mi señora esposa.
Ah, momentito.
La suya es la oveja.
Yo quiero... Voy a hablar un segundo con mi amigo.
Sí, cómo no. ¿Para qué estamos los amigos si no para hablar?
Yo lo voy a matar a este tipo.
Sí, yo también.
Lo voy a
matar.
Acaba de decir que anda con tu mujer. Esto es gravísimo.
Vos como amigo mío que sos, me tenés que defender mi honor y matarlo.
Listo.
Andá y matalo, listo.
En la defensa de tu honor.
Sí. Vos matalo. Sí.
Yo lo mato.
Y chao, matalo, dale. Te va a matar.
¿Qué?
Muy bien. Muy bien, acá tengo un arma.
Ahí está, ya.
¿La ve o no la ve?
Ya me tenía cansado esto a mí.
¿Qué arma? ¿De qué me está hablando?
Acá dentro del bolsillo, la tengo, no la voy a sacar adelante de toda la gente.
Si tiene el bolsillo agujereado, le veo el dedo desde acá. Está haciéndolo con el dedo.
En el bolsillo de atrás.
No tenés un arma.
Lo tengo en el bolsillo de atrás, no la voy a tener adelante, le voy a ir todo el mundo.
¿Pero cómo le vas a apuntar con...?
Y le apunté con el dedo para ver si...
Y la otra, el arma, apuntaré con el bolsillo de atrás, ya sé que es muy difícil.
Y me tengo que dar vuelta, me tengo que dar de espalda. Para apuntarle. Tengo que mirar para la vidriera.
¿Pero por qué no te la pusiste en el bolsillo de adelante? Porque lo tenés agujereado.
Tengo agujereado y aparte...
Claro, se te cae el revólver, se te escapa un tiro.
Me quedó trabada el revólver hoy a la mañana.
Bueno, resolvé este asunto.
Me quedó trabado en el pantalón el revólver. ¿Cómo querés que lo mate?
Lo tengo trabado en el bolsillo de atrás. A menos que me saque
sacate el pantalón, bueno, y apunta. Sacate, ahí está.
Me saco el pantalón.
Y ahora apuntale.
Para que me saco el pantalón.
Y sacátelo.
Para que tengo el cinturón, todo. Quedan calzones,
Sí,
con
sí,
el pantalón en la mano del revólver.
No importa.
Listo.
Cuando tenés un revólver en la mano.
Para que me pongo los mocasines, me lo quiero andar de calzón.
Ah, no, claro, sí, claro.
Ahí está. Ya está.
¿Qué es el calzoncillo?
Estoy desnudo y mire lo que tengo acá en la mano.
¿Qué, un pantalón?
Sí, parece un bollo de un pantalón, tengo un revólver adentro.
Pero si eso es un pantalón, revólver es este.
Ah, este lo tenía más a mano.
Un momento, voy a hablar con el señor.
Y mira todo lo que tardé para sacar y mira, tenía un revólver abajo del escritorio.
Estamos perdidos. Igual a mí no me importa. Ahora ya volví.
Sí.
No me importa porque si vos lo matás a él, a mí contar que no me maten a mí.
¿A mí por qué me van a matar si yo no tengo nada que ver? Encima que se llevan a mi mujer todo.
De todo. Mátalo.
Muchachos, ¿saben qué? Este revólver es de juguete, es de un disfraz.
¿Y entonces para qué hiciste tanto la araca? ¿Por qué no me dejabas que te mataba yo a vos?
Pero ahí hay un tipo apuntándonos que tiene un cartel que dice, soy el noticiero.
Noticiero, dice.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas la temperatura actual. Prorrogan la prisión preventiva de Videla. La Cámara Nacional de Casación Penal extenderá por 1 año su detención. El ex dictador espera tras las rejas el inicio del juicio oral por delitos de lesa humanidad. Recordemos que los abogados del imputado habían pedido la excarcelación por considerar que no existía riesgo de entorpecer la investigación. El dólar retrocedió 1 centavo y cerró en 3,77. La baja de la divisa norteamericana es respecto al pasado viernes. Para la venta se ubicó a 3,80 pesos. Por su parte, la bolsa porteña avanzó 0,58%. Fútbol, Vélez y Huracán jugarán la final con público. El encuentro se disputará el domingo a las 15 en cancha del Fortín. El horario fue arreglado por los clubes. La intención es no complicar el operativo de seguridad. La bolsa de Tokio abre en alza. El índice Nikkei sumó 1,89%, en tanto el Topix más ampliado aumentó 1,56%. Tenis, Wimbledon. Federer pasó a los cuartos de final del torneo. Venció al sueco Söderlin por 6-4, 7-6 y 7-6. Enfrentará en la próxima ronda al croata Ivo Karlovic, quien derrotó al español Fernando Verdasco. En Buenos Aires, 10 grados 5 décimas, la temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10,
la radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Skies, I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Always looking for ways to love you, never failing to fight at your side, while the angels of love protect us from the innermost secrets we hide. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Thank you. solid gold skies. May we never be called to handle all the weapons of war we despise. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. I'll hold you for as long as you like. I'll love you for the rest of my, for the rest of my life.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Calico Skies.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos aquí desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hasta el jueves vamos a estar aquí, Corriente 1660, y el viernes en el Coliseo Podestá de La Plata.
Bueno,
Mirta de Congreso llamó.
Son mensajes de los oyentes, ¿no?
Sí, son mensajes
de
los
oyentes. ¿O es algo que está diciendo él?
Y no lo sé, no, vamos a ver qué es
de los oyentes.
Bueno,
tengo dos hijos viviendo en Venezuela, te están escuchando por internet, no le mandás un beso, se llaman Nicolás y Matías.
Hola. Claro que sí. Alejandro, somos Juan, Ana y Flor. Somos de Montevideo. Es la primera vez que vinimos a verte. ¿A dónde están? Ahí están. Bueno, muchas gracias.
Bueno, aquí Marta de...
¿Cuál es cuál? Bueno, gracias.
Marta de Urquiza dice... Alejandro, soy una oyente fiel a tu programa desde el 99. Y cuenta algo muy extraño. Dice que hace 2 años usted la rechazó frente a la petición de casamiento.
Qué mal. ¿Esto es verdad?
Estoy completamente arrepentido. ¿A dónde está esta persona?
En Villa Urquiza.
Villa Urquiza, sí, lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo como el gran rechazo de Villa Urquiza.
Javier de Viedma dice: encontré lo mejor para combatir el frío. Puse ¿qué? A mi suegra tapando toda la puerta. No pasa ni una gota de frío, dice.
Saludos para Gele, que está remando en dulce de leche hace tiempo. Fuerza para él, dice Mati.
Micaela de Don Torcuato dice: negro, estoy en casa triste porque ayer voté por primera vez y nadie me aplaudió. No me aplaude usted y el público. Hay gente que cree que, no, que se vota por primera vez, como uno va a ver a los candidatos votar.
Sí, pero no es para aplaudir. Saludos a Calabaza de San Juan de parte de su amor. Dice, firma Calabaza. Bueno, dale.
Dolina, mi mujer, esto lo dice Daniel de Almagro, mi mujer me recrimina más atención, me exigió que renunciara a mi trabajo. Me recrimina más atención.
Me reclama, debe ser.
Sí, debe ser, pero acá dice me recrimina. Bueno. Me exigió que renunciara a mi trabajo para que me quede en casa con ella.
Tiene razón.
¿Y pero cómo va a dejar de laburar el tipo?
Sí, tiene razón, porque ella quiere estar con usted. Uno tiene que hacer lo que le dicen. Quiero estar como vos, voy como vos. Quiero tal cosa, dale. Quiero ir acá, vamos. Quiero ir de vacaciones, vamos. Quiero irme, andate. Quiero volver, vuelvo. Total, ¿qué es la vida? ¿Qué sentido tiene? Alejandro, mándele un saludo. ¿El revólver lo dejó por ahí?
No, sí, porque no. La verdad es que me está deprimiendo.
Sí, aléjelo. No,
si me pegamos un tiro ahora, pero voy a esperar.
Aléjelo.
Alejandro, mándele un saludo a ¿quién? A Mario, que vino por primera vez y usted es su ídolo. Hola, Mario.
Dele. No tengo más mensajes. No tengo más mensajes.
Agustín, tomá, mire, Agustín de Villa Porredón dice que es su perro, el de él. Se quedó ciego y le da pena porque se lleva puesto todo lo que hay en la casa. Sí, dice, sí, ¿cómo tiene que hacer? ¿Correr las cosas? No sé.
No sé.
Sí,
tírelo.
¿Cómo tírelo?
Está ciego.
Que no sirve más ese perro.
¿Cómo que no? ¿Y el olfato?
Sí, son puro olfato.
¿Dónde está el olfato?
El olfato.
Si el perro por el olfato se da cuenta de todo, como los murciélagos. Murciélago vuela, nunca se lleva por delante nada. ¿Por qué? Por el olfato.
No, señor.
Van oliendo y listo.
Ya no, el murciélago es como un radar, dice usted. Pero
llámele H.
Pero
¿el perro tiene un radar?
No, el perro no, señor, el murciélago.
¿De qué estamos hablando? Usted habla de una cosa, cambia de tema.
El murciélago.
El murciélago, un perro tiene el señor, no un murciélago.
Sí, usted dijo un perro está ciego.
Está loco, bueno. Una mascota, un murciélago. No te lo llama el murciélago ni bola.
Usted dijo murciélago, yo no estoy hablando de un perro.
Estamos hablando de un perro.
¡De un perro!
Sí, señor, chúmbale. Bueno.
Saludos a Daniel.
El otro día me juraste amor eterno y hoy es mi cumpleaños y no te dignaste saludarme. Esto ya es mucho para mí y digo basta. ¿Dónde está Laura?
Uy, chao, se terminó.
Laura.
Pero ¿cómo? Pasamos de amor eterno ahora no ni saludarla para el cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Laura. Mira, justo me iba a pegar un tiro, pero ahora me salvó. Me salvó Laura, qué maravilla, qué suerte. Bueno, un beso para Quique. ¿Quién es Quique?
Su papá.
Su suegro, Quique.
Su suegro.
Y tiene amor eterno con ella.
Claro.
No lo conoce a su suegro. Quique,
no,
lo
conozco, pero me lo imagino.
Bueno. Saludos a Daniel de Chascomús, en la tribuna está Daniel de Chascomús. Un saludo grande para vos.
Bueno, muy bien. Yo no tengo más mensajes, te juro que estoy en una situación...
¿Qué pasa?
Muy difícil, Ernesto.
¿Qué te anda pasando,
mirá, Miguel? No te lo quería decir, pero... Estoy enamorado, ¿sabes?
¿Y cuál es lo que tiene de malo? Qué lindo que está eso.
Es hermoso, pero lo que decís.
Ella no me quiere, ¿viste? Es... ¿Te acordás de Virginia?
¿Virginia?
La gorda.
Bueno, che...
Bueno, yo me acuerdo.
Ustedes siempre haciendo chistes. Me toman para el churrete.
¿La de la ferretería?
Sí.
La hija del ferretero.
Pero si pasó por todos los comercios del barrio.
La gorda, le decíamos bolsa de tornillo nosotros.
¿Por qué?
Cuando la veíamos en minifalda.
Bueno, che, no se burlen de mí. ¿Acaso ustedes nunca estuvieron enamorados?
Pero si se te nota en la cara, Miguelito.
Qué lindo, nos alegrás, porque siempre fuiste un solterón.
Sí, pero con esto del canto, mi padre no quiere que cante, quiero que sea médico como él.
¿Pero tu papá es médico?
Sí, y yo quiero cantar.
¿Y qué tiene que ver con tu noviazgo?
Y que yo le compuse una canción para ella.
¡Ah, esto es precioso!
Sí, sí.
¡Qué lindo!
Es un secreto, no lo divulgues. Estoy enamorado de Virginia y no me atrevo a confesarle mi querer.
Es preciosa,
es preciosa. Pero bueno, si ya te veo paseando por el Tigre con Virginia recostada sobre
el... ¿Le parece, muchachos?
Sí.
Bueno, ahora, dentro de un momento, vienen todos los muchachos a cantar.
Claro que
hacemos una pausa y regresamos. Permiso.
Adelante, Miguelito.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala Idea Radio.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompañe esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro Brian de Núñez pide Lejana Tierra Mía.
si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otra cuita de amor.
Siempre está el balcón con su flor y su sol, tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo.
Nicolás de Once le pide por una cabeza.
¿Quieres cantar por una cabeza? Mejor que no.
Como usted quiera.
Sí, porque es que no hay coro. ¿Tenemos el coro?
Sí, yo no lo canto. ¿Sí? Canto.
¿En sol lo hacíamos? ¿O no?
No me acuerdo en qué lo hacíamos.
Por una cabeza de un noble.
No, creo
no,
que
no
más
puede ser en sol. En si bemol, creo que lo hacía usted.
Puede ser en si bemol. Sí, en si bemol.
En si bemol.
Ahí era.
A ver, ¿quiere mejor con orquestita?
Por una cabeza de un noble potrillo. Justo en la raya la flor del llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo, que me nulo vea todo mi querer por una cabeza. Toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
El coro, ¿eh? Salió muy bien.
Muy bien, Barton cantando, ¿eh? ¿Qué
le... Aldana de Recoleta pide el tema Tears in Heaven.
Habían pedido a unos ojos, ¿no?
¿Quiere que cante unos ojos?
Por favor.
Sí, para Sol de Berazategui, que lo había pedido. Esto canto con despacho en disidencia, ¿eh?
Está bien.
Aquí traigo el certificado médico, como que no puedo cantar. Pero...
Bien sabes que mi vida está en tus ojos,
Esos son mi alegría y mi amargura. Esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me merezco. Saben llorar de pena cuando sonoro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Qué lindo.
No puedo gritar.
No puedo gritar. Pianito.
Pianito y más, no. Bueno, tengo para muchos días más todavía, me parece.
Sí, sí. Bueno, el año pasado estuvo un tiempo.
Estuve también casi un mes.
Bueno, Tears in Heaven.
Bueno, vamos a hacer un poquito. De Olivos le pide kilómetro 11.
Epa. A ver, ¿trajo el acordeón, maestro? Sí.
A ver.
Ahí está el acordeón. Thank you.
¿Quién me ha robado el mes de abril? Pide Carlos de Saavedra.
¿Tenemos tiempo?
Tenemos 4 minutos, ¿eh?
Bueno, a un poquito.
Le pedí aquí Luis por la vereda del sol si tiene trompeta.
¿Tiene el trompeter ahí?
Yes.
¿Cuál es por la vereda del sol?
En si bemol.
All right.
Okay. La tiene, seguro la tiene. ¿Estamos bien?
¿Estamos bien la tonalidad?
Bueno, vámonos. Me pareció que estábamos.
Maestro, tengo el orangután que me piden.
No, vayámonos.
Marta de San Martín.
Con alguna cosa que no sea tan exigente.
Aquí Claudia, para empezar la semana con todo, pide Los Veremos Tristes y Amargados, maestro.
Es una buena canción, me
bueno,
parece.
Bueno.
Al menos para mí. Muy bien.
Porque me cae al lado.
No. Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 6 décimas. Habló Cristina Kirchner. La presidenta dijo que no se puede desconocer la voluntad popular, pero sostuvo que el oficialismo obtuvo a nivel nacional la mayor cantidad de votos. De todos modos, reconoció que tras la elección quedaron constituidas 3 fuerzas políticas.
La Argentina se caracterizó durante muchísimo tiempo por una suerte de bipartidismo. Las cifras parecerían indicar que puede haber una suerte de tripartidismo, acercarse más a lo que son los modelos también europeos, donde por allí hay una derecha, una socialdemocracia por allí o algo parecido, y otros proyectos que tienen que ver con procesos de mayor profundización.
Piden el saneamiento de las entidades financieras internacionales por la crisis global. El Banco de Pagos advirtió que aún falta solucionar la situación de muchas de ellas. Consideró que un sistema financiero saludable es una condición previa para la eficacia de políticas de expansión y crecimiento a largo plazo. Continúa la crisis de las automotrices. Volkswagen le envió un ultimátum a Porsche. Exige que el lunes acepte la oferta de rescate que le hizo. De lo contrario, enfrentará el peligro de insolvencia en septiembre. Recordemos que la deuda de Porsche, que posee el 51% de Volkswagen, asciende a 9.000 millones de euros. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados, 2 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10,
Radio 10.
AM 710, la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Mañana 4 minutos, hola país, ¿cómo les